Al otro lado del mar. El final. 10. Se sentó al borde de una barca. Cayó al agua. Las olas lo traían y lo alejaban sin cesar. En un último esfuerzo, hincando lentamente las rodillas, consiguió avanzar unos metros bajo el agua hasta desparramarse exánime en la arena. Un polvo apelmazado vestía de gris el ambiente. Un olor acre extendía sus alas por la costa. Llovían cenizas y finas partículas químicas como gotas de aerosol. Un sabor ácido se instaló en sus labios. Estaba solo en la playa. Entonces, en ese mismo momento, supo que ya no existía la otra orilla, ni siquiera el propio mar. Amor, altruismo, empatía, aceptación, susurró entre dientes sin vocalizar. Una sonrisa entre desesperada y nostálgica cubrió sus facciones espectrales. Las lágrimas corrían por su rostro como un manantial. Cerró los ojos. Apenas podía respirar. 9. Caminaba a trompicones, tambaleándose, ciego por la intensidad del sol que le había acompañado en misericordia durante todo el trayecto de huida de aquel infierno brutal. Tras un tiempo largo, viviendo como en una despiadada ensoñación, en un remolino del que era imposible salir, nuestro protagonista llegó, por fin, a la orilla de un mar que le pareció eterno, inacabable. 8. Por el camino, exhausto como estaba, creyó ver asomada a la puerta de una cabaña a una mujer cuyos dientes se veían ennegrecidos por la caries y a unos niños andrajosos que correteaban a su alrededor. Ella le ofreció su casa, pero él, sucio de sangre y a medio vestir, sonrió ante su amabilidad y siguió hacia adelante con los ojos clavados en la tierra para no caer, porque si esto ocurría, jamás podría volverse a levantar. El nudo. 7. Comenzaron a pegarse por parejas. La organización era muy sencilla: cuartos, semifinales y finales. Valía todo: mordiscos, arañazos, puñetazos, patadas. Se podía atacar a cualquier parte del cuerpo. Las armas estaban prohibidas. Las luchas fueron encarnizadas, violentas, sin igual. Se sacaron ojos, se cortaron lenguas, saltaron dientes por los aires. Sabían que solo uno tan solo, obtendría el gran premio: sobrevivir. El público aullaba, gritaba, se reía, insultaba, escupía, a uno que se comportaba de forma pasiva y no quería mirar, lo detuvieron, lo golpearon con dureza y lo arrastraron a la cripta sin ningún tipo de remilgo ni consideración. Los contendientes mostraban unos ojos muy dilatados, sudaban mucho, respiraban con rapidez. Su corazón bombeaba a gran velocidad. Algunas hormonas les proporcionaban mucha fuerza y otras aumentaban su resistencia al dolor. Nuestro protagonista no se dejó impresionar por la gran cantidad de sangre que se esparcía por el ring. Casi podría decirse que la lucha le hacía feliz. Al final, tras dos largas horas de extrema violencia y esfuerzo sobrehumano, terminado el espectáculo dantesco, comprendió que estaba a salvo y gritó, pleno de alegría y dolor. 6. Tras 10 campanadas, sacaron a 8 a la plaza, a él y a otros 7 más. Tanto el presentador como los espectadores, con la excepción de los ojos y la boca, estaban completamente tapados. «Solo uno saldrá vivo de aquí», gritó aquel. Inmediatamente siguieron los abucheos y los potentes aullidos de la multitud. Demandaban sangre. Ese era su gran placer. Recordó que alguien en la cripta había comentado que todas las semanas hacían varias sacas, que los combates eran a vida o muerte y que solo había una oportunidad. 5. Media hora más tarde, 3 sombras se acercaron por la espalda hacia él, lo inmovilizaron, lo adormilaron y se lo llevaron en volandas a la cripta del sagrado lugar. Cuando despertó, la escasa luz que penetraba por el ventanuco le permitió ver lo que había a su alrededor. Una turba harapienta, esquelética, maloliente, profería lamentos quejumbrosos, apenas audibles, que esparcían por doquier, a partes iguales, espanto y desolación. En su mente reapareció el contenido de un artículo que un día envió como cronista de guerra a su periódico nacional. Hay gente con la que la vida se ensaña y nada pueden hacer para cambiar su destino, porque son elementos pasivos sin ninguna influencia sobre el poder. Es lo que se conoce en el argot como daños colaterales. Cuatro. Nuestro protagonista, evidentemente, no pudo borrar las señales físicas que denotaban su edad. Todavía no pertenecía a ese tramo al que se le denomina tercera edad, pero ya había superado, aunque por muy poco, la cincuentena. Sabía por experiencia que llegar a esta barrera en su país en algunos casos podía suponer perder el trabajo y con ello la dignidad, porque el sistema económico imperante no entendía de emociones, ni de necesidades, ni de biología, ni siquiera de un respeto mínimo al deterioro inevitable de la materia carnal. No, lo más importante era la productividad, y esta, al parecer, tenía que ser máxima. Por lo que, con un planteamiento tan simplista, quedaba fuera del alcance de buena parte de la población. El principio. 3. Iba anocheciendo. A sus oídos llegaban palabras sueltas, pero que, agrupadas, formaban un texto inquietante, demoledor. Condena, venganza, odio, muerte, desolación, rencor, injusticia, discriminación, racismo. Se sentía indefenso, a merced por completo de los fantasmas que le rodeaban. Más tarde, cuando ya era noche cerrada, sin luna, escuchó en un tono áspero varias letanías o consignas, terminando cada una de ellas con grotescas y atronadoras carcajadas. Bienvenido al reino de la desolación y el desamparo. Tienes un solo día para borrar tus arrugas y tus patas de gallo. No queremos viejos en este lugar. El amor es una mentira que nos esclaviza. Querer hoy en día a alguien es pura hipocresía y una gran pérdida de tiempo. Recuerda, no lo olvides, solo sobreviven los más fuertes. Mañana será un día duro para los débiles. 2. Pasear por el casco urbano era sumergirse en el desamparo. En contra de lo que se podía pensar a primera vista, seres fantasmales parecían habitar en aquel enjambre de destrucción y olvido. Aunque no se mostraban a la luz y se ocultaban en las tinieblas, se podía escuchar el eco tenue de sus pasos por las ruinas de los edificios. Sus risas apagadas flotaban en el polvo denso que levantaba el viento. Su respiración grave, pesada, denotaba un cansancio crónico, una agónica enfermedad, un castigo de la furia de los dioses. Uno. Todo sucedió en un templo-fortaleza abandonado de una ciudad arrasada por los intensos bombardeos a los que ésta se vio sometida durante varios años. Sin embargo, como nuestro protagonista, muy a su pesar, pudo comprobar posteriormente, no se trataba solo de un lugar concreto, sino de todo un país devastado, en cuya superficie permanecían como testamento inequívoco de la barbarie cascos de ladrillo, trozos de hormigón, metales retorcidos, columnas rotas en mil pedazos, puentes derrumbados, carreteras levantadas que no llevaban a ninguna parte, vehículos quemados o reventados, cadáveres putrefactos y resecos. En fin, la imagen más descarnada del odio y del olvido. Se podría hablar incluso de toda una civilización perdida.